Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Avance en Ecuador.
La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para regular el aborto por violación.
Promesas.
Joe Biden afirmó que durante su gobierno Irán no se hará con armas nucleares.
Reflexión en México.
Andrés Manuel López Obrador evaluará los efectos de la despenalización del uso recreativo de la marihuana.
Espera.
Etiopía declaró la tregua en la región de Tigray.
Unidas en Bolivia.
La Asociación de Mujeres Constructoras de la Paz crece pese a la pandemia.
Drama en Estados Unidos.
Continúan las tareas de rescate tras el derrumbe de un edificio en Miami. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más cerca.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular el aborto por violación.
El documento llega luego de que el Tribunal Constitucional diese a finales de abril un plazo de 2 meses para su redacción.
La defensora del pueblo, Zaida Rubira, cumplió así con la sentencia que encontró inconstitucional el apartado 2 del artículo 150 del Código Orgánico Penal.
En Órbita dialogó sobre el tema con Oswaldo Moreno, politólogo ecuatoriano, quien se refirió a las tensiones sociales respecto al tema.
Es un tema bastante complicado, yo creo que por la limitación en la amplitud de la lectura de las dos partes, ojo. En el sentido de que, te pongo un ejemplo, yo en lo personal, todo el mundo me dice que eres un hombre de izquierda, pero ¿cómo es posible que estés en contra del aborto? Por ponerle un ejemplo. Correa es pro vida, digamos que es el término que utilizan los que están a favor. Evo Morales es pro vida, Arce es pro vida, Delgado es pro vida. Entonces, la izquierda latinoamericana tiene ese componente que es muy complicado entender, sobre todo desde el occidente, desde las intelectualidades de izquierda, es muy difícil entender el continente en ese sentido. Aterrizando en Ecuador, es un país con un alto, mira, especialmente, y esto es muy curioso, las ciudades tropicales, yo vivo en una que es Guayaquil, acabo de hacer una medición donde el 90% está en contra de la penalización del aborto, por ponerte un ejemplo. Esa pregunta, tú dirías en la capital Quito, que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, debe ser una sociedad con patrimonio histórico, cultural, católico, más conservadora, no lo es. Ahí prácticamente la pelea es casi 60-40.
El proyecto apoyado por organizaciones feministas asegura prestaciones de atención integral para el acceso a la salud y a la justicia.
Además, resalta la obligación del Estado de asegurar que las personas gestantes tengan acceso a servicio médico, legal y psicosocial.
Estas prestaciones públicas deberán encaminarse a reparar el daño en caso de la violación y el embarazo no deseado.
En el ámbito jurídico, efectivamente, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, mejor dicho, ha emitido un decreto que es inapelable, indiscutible, dicho de otra forma, que está en piedra, que da paso a la legalización del aborto en casos de violación. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que está en discusión o por donde yo creo que va el tema de los asambleístas que están en contra del tema, a pesar de que no pueden revocar una decisión de la Corte? Es el hecho de la implementación y la reglamentación. Ojo, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, ya el aborto por violación está autorizado, perfecto, pero lo que tenemos que debatir es en la implementación. Es decir, ¿se puede interrumpir este embarazo en un niño que tiene 9 meses ya antes de nacer? Si a mí me preguntas, yo estaría totalmente en contra. La pregunta es, ¿se puede un médico aducir objeción de conciencia? Entonces, lo que yo percibo, y esto es en un ámbito más político que otra cosa, es que lo que están buscando los grupos conservadores pro vida, que esta discusión viene también desde bancadas de izquierda, recuerda tú que, por ejemplo, Pachacutic tiene una ala muy fuerte de indígenas evangélicos, que son de izquierda. Entonces, eso es lo que le cuesta un poco a la intelectualidad europea de izquierda entender de América Latina cuando solo la viven desde libros románticos, ¿no? Entonces, en ese escenario, el tema creo que es un poquito más amplio. Y lo que se está buscando, yo creo, en la discusión, o lo que quieren negociar o lo que quieren ganar, es la implementación de la norma.
De acuerdo con el Consejo de Protección de Derechos de Quito, 14 niñas quedan embarazadas cada semana en Ecuador.
La mitad de ellas dan a luz y la otra mitad aborta de forma clandestina.
Para el entrevistado, el apoyo político al proyecto aún es poco claro, puesto que el país atraviesa un cambio de gobierno tras la asunción en mayo de Guillermo Lasso.
Dentro de esta transición, de este giro al neoliberalismo, tienes dentro del gobierno dos alas. El ala radical, neoliberal, que va a querer privatizar hasta el pensamiento, y obviamente un ala más moderada, más coherente, más social. Estas dos alas están en una disputa abierta. Hay un hecho que no nadie lo está analizando. Ecuador acaba de votar a favor de Cuba en las Naciones Unidas, mientras Duque lo hizo en contra y Estados Unidos lo hizo en contra. Tú hubieras esperado, bueno, Lasso hubiera votado en contra de Cuba, pero eso de alguna forma denota que hay una actitud hacia hacia el multilateralismo. Entonces, hay actores, digamos, que se están consolidando. Al tener a Correa ausente, después de una derrota electoral, que no deja de ser una derrota, se está consolidando la oposición, creo yo que lo va a hacer Leonidas Issa, el movimiento indígena, y por otro lado tienes, en este caso, la consolidación de la línea que vaya a tener el gobierno. Entonces va a depender mucho de cómo se consoliden los actores, cómo se solidifiquen, quién va a ser la oposición, qué ala del gobierno va a gobernar, de alguna forma como para entender hacia dónde va a apuntar el gobierno. Y en ese sentido es una pluralidad de movimientos.
Escuchábamos al politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno.
Posición.
Joe Biden prometió que durante su gobierno Irán no se hará con armas nucleares.
El mandatario estadounidense le confirmó al presidente israelí Reuven Rivlin su apoyo a la seguridad del país judío y a la cooperación bilateral en todos los campos.
Biden enfatizó que bajo su gestión Irán nunca obtendrá un arma nuclear.
La reunión de los líderes en Washington fue horas después de bombardeos de la aviación de Estados Unidos contra poblaciones en la frontera de Siria e Irak.
Los ataques causaron la muerte a un niño y heridas a otros tres civiles, según cifras preliminares.
El Pentágono aseguró que sus aviones bombardearon instalaciones que supuestamente usan las milicias apoyadas por Irán.
En tanto, Biden expresó a Rivlin su firme apoyo a la normalización de las relaciones entre Israel y otros países árabes y musulmanes.
El demócrata pidió a la autoridad israelí que avance en garantizar la estabilidad y apoyar mayores oportunidades económicas para el pueblo palestino.
Para Washington, la mejor vía para lograr una paz duradera es a través de una solución negociada a partir de la fórmula de dos estados, el judío y el palestino.
Evaluación.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador indicó que se evaluarán los efectos de la despenalización del uso recreativo de la marihuana.
En un fallo histórico, el lunes 28, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que lo prohibía, en vigor desde hace 101 años.
En su habitual conferencia de prensa diaria, el mandatario aseguró que se analizará cómo incide en el consumo y en la violencia.
Y adelantó que si los efectos son perjudiciales, enviará un proyecto de ley al respecto.
Vamos a analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a ir dándole seguimiento. Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues plantearíamos nosotros un cambio. Enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley.
López Obrador consideró que hubiese sido apropiado realizar una consulta ciudadana.
No porque ya nos eligieron, podemos decirlo todo. El pueblo siempre tiene que tener las riendas del poder en sus manos, afirmó.
Yo por eso soy partidario de la democracia participativa, de la democracia y de la democracia representativa y de la democracia participativa, porque estos asuntos, si se informara bien, si se organizaran bien debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos, se aplica una consulta y así se decide.
El presidente explicó que dentro de su gobierno hay posturas opuestas sobre la conveniencia de despenalizar el uso recreativo de la marihuana.
Nosotros ya, al llegar al gobierno, encontramos en marcha este proceso. para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Decidimos llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad. No hubo consenso porque hay dos visiones, como en el país. Esto no debe de extrañarnos porque el gobierno representa al pueblo. Entonces se decidió no intervenir y esperar a que la Suprema Corte resolviera.
En marzo la ley fue aprobada en el Congreso por el oficialismo y aliados, pero con sustanciales cambios al proyecto original de 2020.
La discusión entre oposición y oficialismo en el Senado llevó a que la resolución finalmente recayera en la Suprema Corte.
Tensa calma.
El gobierno de Etiopía declaró la tregua inmediata en la región de Tigray, al norte del país.
Los 8 meses de conflicto generaron una grave crisis humanitaria.
La Unión Europea celebró el anuncio y pidió que la medida se concrete cuanto antes.
Por su parte, la ONU, como también el bloque comunitario, solicitaron a las autoridades que se permita el acceso humanitario a las zonas afectadas.
Bruselas llamó a que continúen las investigaciones sobre masacres y atrocidades cometidas durante los enfrentamientos entre el ejército y las tropas rebeldes.
El Consejo de Asuntos Exteriores Europeo confirmó que abordará esta crisis y que mantendrá contactos con sus socios internacionales como Estados Unidos.
Este lunes 28, el ejecutivo del primer ministro etíope y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed Ali, manifestó que aceptó el pedido de alto el fuego.
Este fue presentado por la Administración Regional de Tigray, que en principio durará hasta el fin de la temporada agrícola en septiembre.
Desde el pasado noviembre, el Ejército Nacional está inmerso en una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray.
Los enfrentamientos comenzaron tras un ataque del grupo rebelde contra una base del ejército, el Mekele, capital de Tigray.
Al mismo tiempo, el Frente de Liberación Popular declaró que recuperó el control sobre esta ciudad tras la salida de las autoridades interinas nombradas por el gobierno.
Los tigrayanos han tenido un papel relevante en la vida política del país africano luego de la guerra civil entre 1974 y 1991.
Pero desde que en 2018 es primer ministro Ahmed Ali, de etnia Oroma, la influencia de los tigrayanos en la política se redujo y se alzaron en armas contra el gobierno.
Luchadoras.
La Asociación de Mujeres Constructoras, ASOMUC, de La Paz, Bolivia, se fortalece más allá de los desafíos generados por la pandemia.
ASOMUC reúne a 200 albañilas, plomeras y electricistas que trabajan hace años a pesar de una sociedad que les dice que esas tareas son de hombres.
Si nos ponemos a contar nuestras historias, tal vez no podríamos acabar, dijo a Sputnik María Gutiérrez, madre soltera de 4 hijos y miembro de la asociación.
Se refería a historias de violencia, abandono, acoso y violaciones de muchas de las trabajadoras.
Agrupamos entre mujeres independientes, trabajadoras independientes, también trabajadoras como yo, que trabaja dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y también de otras organizaciones. Esta organización pues no discrimina a nadie. A partir de los 18 años pues puede ser parte de la asociación ASOMUC, que es Asociación de Mujeres Constructoras. Pues nosotros trabajamos en grupo, en equipo. Habemos mujeres también electricistas, en área de plomería, en área de construcción, en obra fina, en obra gruesa. Pues también estamos metidas también otras mujeres también que son conductoras. O sea, es toda una variedad, ¿no?, de mujeres que nos reunimos y pues hacemos... Pintamos murales, también nos piden hacer a domicilio, también refaccionamos, pues embellecemos lo que es interior, exterior. Ya tenemos conocimiento, tenemos ya años de trabajo con esto. Y pues yo como mujer me siento muy orgullosa.
ASOMUC fue creada en 2010 y, según explicó Gutiérrez, era un sector en el que estaba mal visto el trabajo de mujeres, lo que persiste pero en menor medida.
Para este tipo de trabajo también para una mujer no es fácil. Al principio, por ejemplo, yo he sido muy cuestionada, por entrarme a este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque me decían que cómo, vos siendo mujer, cómo quieres entrarte a esa área. que es muy, muy difícil, eso es para varón, no es para mujer. Y no, no había sido así. No es así, porque más bien una mujer que quiere trabajar, que quiere superarse, porque en algún momento incluso a mí la familia de mi pareja, pues, digamos, me hacían pequeñito, ¿no? Como diciendo, esta mujer que va a poder, no va a aguantar ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo quieres ir ahí? Porque las mujeres ahí se echan a perder, o las mujeres, ese tipo de trabajo no es para mujeres. Tú tienes que buscarte un trabajo de venta, un trabajo donde tengas tiempo de atender a tus hijos, estés más metido en casa que afuera. Pero a mí la necesidad me ha obligado a esto.
Marta Quispe, electricista e integrante del colectivo, resaltó el rol de la asociación en el asesoramiento a sus integrantes.
Muchas de estas mujeres ignoraban sus derechos hasta que se unieron.
Varias mujeres han sufrido violencia en su casa, con la sociedad, han sido maltratadas, han sido discriminadas, y la asociación está dando la oportunidad de que esas mujeres puedan empoderarse, puedan conocer sus derechos. En caso de violencia, gracias a Dios hay algunas instituciones que sí nos ayudan a podernos dar unos cursos, de capacitarnos y así empoderarnos, ¿no? Para uno saber, llegar al momento, dónde ir, qué hacer o cómo hacer, porque a veces tantas cosas que pasa y a veces uno no sabe, ¿no? Y muchas veces por la ignorancia, no tiene ni idea, ¿no?
La pandemia disminuyó la demanda en la construcción, por lo que varias integrantes del colectivo debieron optar por otros trabajos.
La costura, la confección de tapabocas o la preparación de comida para la venta se volvieron transitoriamente fuente de ingreso de muchas de ellas.
Una situación que esperan que cambie cuando se controle la crisis del COVID-19.
Drama en Estados Unidos.
Continúan las tareas de rescate tras el derrumbe del edificio en la localidad de Surfside, en las afueras de Miami, estado de Florida.
En la zona trabajan más de 80 brigadas de rescatistas, tanto del ámbito local como internacional.
Una de las que colabora es la mexicana Topos Tlatelolco, que como otras tantas, esperan ingresar a la zona cero si las autoridades así lo requieren.
Fernando Álvarez, enlace institucional de la brigada, dijo a Sputnik que el ritmo lento que lleva el rescate de las personas atrapadas no se debe a falta de personal.
Señaló que condiciones como incendios, calor, humedad, pero sobre todo la lluvia que ha caído, hizo muy pesada la estructura para tener personal encima.
Pronto estaremos en el día 7 tras el derrumbe, con una posibilidad nula de sacar a las personas con vida, reconoció Álvarez.
Se intenta sacarlas de forma digna y completos. Meter maquinaria pesada podría llevar a que hubiera cuerpos aplastados o desmembrados, agregó.
El jueves 24, un condominio residencial de 12 plantas, parte del conglomerado urbano de Miami, se derrumbó parcialmente.
Las autoridades han confirmado 11 muertes y 150 desaparecidos. 136 personas ya fueron localizadas con vida.
El perfil de las víctimas identificadas es de hombres y mujeres próximos a su retiro que se habían instalado en la zona para transitar su vejez.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay, tienen connacionales desaparecidos.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, prometió llegar hasta el fondo en la investigación para determinar las causas de la tragedia.
El presidente Joe Biden confirmó que visitará el sitio del derrumbe este jueves 1 de julio a más tardar, dijo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.